Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.
Bienvenido a Crossroads. Mi nombre es Notiel y durante las últimas semanas de nuestra serie Buena Jugada hemos hablado del corazón amable y humilde de Jesús y de la libertad que encontramos cuando dejamos de querer controlar todo. Esta semana vamos a hablar de algo que todos conocemos muy bien, el trabajo. Muchos crecimos escuchando cosas como trabaja duro, échale ganas, no te quejes, sigue adelante. Y mira, trabajar duro es algo bueno. Pero sin darnos cuenta, podemos empezar a creer que nuestro valor depende de cuánto producimos, cuánto logramos o cuánto somos capaces de cargar nosotros solos. Jesús nos ofrece otra manera. Él dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí. Un yugo sirve para guiar y dirigir el trabajo. Entonces la pregunta es, ¿qué yugo estás cargando tú? ¿El de las expectativas de tu familia? ¿La presión de tener que demostrar que sí puedes? ¿La comparación? ¿La culpa? ¿La necesidad de trabajar más y más para finalmente sentirte que eres suficiente? Especialmente para muchos de nosotros latinos, salir adelante está casi en nuestro ADN. Trabajamos para nuestras familias, nos sacrificamos, hacemos lo que haya que hacer. Eso puede ser algo hermoso, pero Jesús nunca nos pidió demostrarnos nuestro valor viviendo agotados. Jesús no era perezoso. Jesús trabajaba y trabajaba duro, pero no vivía tratando de demostrar su valor. Vivía conectado a su Padre. Hoy, Kyle nos va a retar preguntarnos cómo sería trabajar de la manera en que Jesús trabajaba, aprender de Él y pasar más tiempo con Él. Porque quizás la respuesta no es hacer más, quizás es aprender de quién estamos cargando el yugo.
Cada día lanzamos los dados, otra decisión, otra responsabilidad, otro espacio para movernos. Buscamos lo siguiente, esperando llegar, pero Jesús ofrece algo distinto. No quita lo difícil, pero nos muestra otra forma de jugar el juego. En Mateo 11, Jesús dice, «Vengan a mí, los cansados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera».
Buenos días, Crossroads. Es un gusto estar con ustedes. Si han llegado a Crossroads en los últimos meses, permítanme presentarme. Mi nombre es Brian Tome. Tengo 60 años. Tengo 3 hijos. Todos están casados. Tengo 7 nietos. Fui el primer empleado de Crossroads. Supongo que me llamarían el fundador. Como pasatiempo, caso, restauro vehículos antiguos y ando en motocicleta. Ese soy yo. Es genial estar con ustedes hoy. Espero que nos divirtamos. Oremos antes de empezar. Dios, gracias por tu paciencia con nosotros, por tu bondad. Y yo estoy orando para que nos encuentres de una manera única. Dios, nota que todos están aquí. Podríamos haber estado en muchos lugares en un día hermoso, pero estamos aquí porque queremos algo que no obtendríamos en otro lado. Queremos algo de ti. ¿Podrías hacerlo? ¿Me ayudarías a lograr lo que tú quieres que pase en la vida de estas personas? Pido estas cosas conforme al carácter y la identidad de Jesús. Amén. Vaya, les diré algo. Soy de la vieja escuela. Soy de la vieja escuela. Hannah Driscoll dijo, bueno, ¿vas a usar tu mochila? Esto no es una mochila. Soy de la vieja escuela. Esto no es una mochila. Piensa en la vieja escuela. En mis tiempos, cuando iba a la escuela, a la primaria, las vacaciones de verano eran del 1 de junio al 31 de agosto. Tenía 3 meses sólidos. Fue increíble, tal como Dios lo planeó, ¿verdad? Y los pobres maestros no tienen ese mismo tiempo libre. No sé cómo lo hacen, pero era algo intenso. Y es porque en nuestra cultura de aquel entonces, creo que lo que sucedió, por lo que entiendo, cuando eso se fijó en la cultura estadounidense hace mucho tiempo, fue cuando Estados Unidos tenía una cultura muy agraria, cuando la gente tenía granjas, tenían vacas que ordeñar y cosas por el estilo. Y esos padres necesitaban a sus hijos como mano de obra gratuita todo el verano para trabajar la tierra. Bueno, ya no somos una cultura agraria. Probablemente. Dudo que haya más de un puñado aquí, alguien aquí, que tenga más de un acre de tierra o ordeñe vacas o plante comida para su sustento. Eso simplemente no es algo común. Muchas metáforas bíblicas no las entendemos naturalmente porque era una cultura agraria. Así era con Jesús en este pasaje tan clásico que ya leímos hoy, pero ¿por qué no leámoslo otra vez? Lo leemos varias semanas porque es una necesidad clave en nuestras vidas. El libro de Mateo 11, versículo 28. Olvidé dónde está Mateo, ahí está. Muy bien, aquí va. Vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo les daré descanso. Ahora, esto no es bueno, yo les daré descanso. Solo quiero ir. Hagámoslo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Eso es muy bueno. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Como no hay granjeros aquí, no solo afecta nuestra vacación, sino nuestra capacidad de entender pasajes así. ¿Un yugo? ¿Qué tiene que ver una yema de huevo? ¿Tienes una yema pequeña? No, un yugo era este dispositivo que se colocaba sobre el cuello del ganado, que les ayudaba a arar la tierra o a recoger la cosecha. Era el yugo. Y Jesús dice, todos tienen un yugo sobre sí, todos tienen algo sobre ellos. Y Él dice, probablemente tienes un yugo sobre ti, que es una manera de vivir tu vida, un nivel de cargas y expectativas que te imponen, un nivel de reglas y leyes que tienes que seguir que te está aplastando. Eso hace la religión, lo que hacían los líderes religiosos de su tiempo y hacen hoy. Ser religioso o acercarse a Dios significa reglas, moralidad, más instrucciones, uadas. Y no es solo en el ámbito cristiano, musulmán o hindú. Está en el ámbito del ateísmo, que también es una religión en sí misma. Te dice qué valores tener, qué hacer con tus reciclables y demás. Es como seguir agregando capas. Jesús dice, oye, así es como es con nosotros, pero toma mi yugo sobre ti, lo que significa la cosa que tengo para ti, que está hecha a tu medida. Esa es la clave para un yugo. El yugo debe estar personalizado para el animal. Tengo una mochila de cazar puesta. Por cierto, para que no se confundan las próximas dos semanas, emocionado de estar aquí. Y me voy por dos fines de semana. Lo siento, les diré por qué. ¿Por qué se va dos fines de semana? No pasa nada. Esto es lo que pasa. Hace años, soy cazador y reservé una cacería con un guía, lo cual generalmente no contrato a un guía. Pero contratamos a un guía en Alaska para cazar alces. Es una cacería muy rara y muy cara. Lo reservé hace años, hace un tiempo, y luego mi esposa tuvo cáncer de mama, quimioterapia, radiación y todo eso. Dijimos, este no es el momento adecuado para irnos. Tuvimos cáncer, le dije al proveedor que no podía ir, pensé perder el dinero, dijo, no hay problema, lo posponemos, así que ahora estamos en este año. Y honestamente, no quiero irme de nuevo, pero me gusta aún menos la idea de perder ese dinero y no poner a Bullwinkle en el suelo. Así que, para que lo sepan, cuando me vaya este año, y sé que para algunos de ustedes, los próximos tres minutos pueden ser difíciles, muy difíciles. Son vegetarianos. En Crossroads hay todo tipo de gente buena. Genial. Quizás quieran hacer esto por los próximos minutos. La. Puede ser difícil para ustedes. Quiero ser sensible. Esta es una mochila de caza. Tengo dentro lo que usaré para cazar cuando dejemos nuestra tienda para ir en busca de un alce. Ahora mismo pesa 40 libras. Tiene capas extra ahí dentro. Tiene una silla para sentarse cuando usamos binoculares tratando de encontrar cosas. También llevaré mi rifle encima. Pensé en traer mi rifle, pero pensé, he estado en suficientes problemas. Solo intentemos calmar las cosas. Solo relájate. No lleves un arma a la iglesia. Algunos de ustedes son fanáticos de las armas, como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? América es lo que tenemos aquí. Los entiendo, pero simplemente no quería traer un arma hoy. De todos modos, no soy tan fuerte. Pero estas 40 libras se convertirán en 200 porque está diseñada para llevarse en la espalda. Se abre. Y si caso un alce, tomaremos un cuarto del alce, lo pondremos ahí, será masivo. Un alce traerá unas 500 libras de carne. Un alce. Es por eso que Liv y yo no hemos comprado carne molida por años porque comemos lo que matamos, lo cual es algo maravilloso. Esta mochila será increíblemente pesada, pero podré cargarla. ¿Por qué? Porque está hecha a mi medida. Es un yugo que está hecho para mí. Los cinturones de cadera están sobre mis caderas, dispersan el peso. Tengo correas ajustables. Esta de aquí está más arriba porque tengo algo raro con mi clavícula, mi hombro que se mueve por aquí. Así que esta es más alta para que no pellizque. Tiene elevadores de carga que son ajustables. Es buena. Mi hijo, la última vez que tuvo un alce y yo estaba con él, es mucho más fuerte que yo. Probablemente no debería decirle eso, aunque esté aquí. No debería admitirlo. Pero él es mucho más fuerte que yo. Y él realmente luchó más con su parte del alce que yo debido a su mochila, que es una mochila militar. Y simplemente no estaba hecha para ser personalizada. La mía está unida a mí y estoy bien. Puedo usarla todo el día. Sin problema, pero no lo haré porque mi espalda suda, así que me la quitaré. ¿Y por qué estoy poniendo esto? Estoy diciendo esto. Cuando Jesús dice, toma mi yugo sobre ti, Él no necesariamente está diciendo, toma toda mi vida sobre ti. Él está diciendo, oye, toma mis instrucciones, mi manera de vivir y haz las tuyas. Y si tienes la vida para la que fuiste diseñado, podrás cargar un peso que nunca imaginaste que podrías soportar. Hombres, el campamento se acerca en un par de meses. Cuando empezamos, era como un desafío extremo espiritual. Solo llevábamos mochilas y nos subíamos a autobuses hacia lugares en Indiana. Ni sabíamos a dónde íbamos. Y cuando llegaban, era una locura. La pasábamos muy bien. Con los años ha sido menos desafío extremo y más, oye, desconectemos a los hombres de todo y acerquémonos a Dios. Y los chicos empezaron a hackear el sistema. Traen vagones masivos con ruedas de goma. Están llevando todo lo que pueden, cada comodidad, todas estas cosas. Al principio pensé, eso no está bien. Luego pensé, eso es exactamente lo que haría si fuera lo suficientemente inteligente. Tirar de ti mismo, darte un fin de semana cómodo. Jesús no está diciendo aquí, no está diciendo, si me siguen, no tendrán responsabilidad. De lo contrario, habría dicho, tomen el yugo en su cuello y tírenlo. No vengo a darles un yugo. Lo que Él está diciendo es, hay una forma en que viven la vida que está personalizada para ustedes y es mi yugo. Tómenlo sobre ustedes. Kyle hizo un gran trabajo. Mientras estuve fuera, agradezcamos a Kyle por su gran trabajo. Fantástico. Kyle tuvo esa metáfora en el ejercicio de oración sobre la mochila. Y pensé, quiero traer esa mochila como ilustración para que todos nos sumerjamos de verdad. Ahora quiero hablar de la metáfora de Jesús con los discípulos. Surgió varias veces relacionada con el yugo que tenían. Es la metáfora de las redes. Las redes siguen apareciendo una y otra vez en su interacción con ellos. Y vamos a leer la primera. Viene del libro de Mateo, que es donde estamos ahora mismo. Mateo 4, versículo 18. Y esto es cuando Él llama a los discípulos a seguirlo. Si vas a ser un seguidor, un discípulo, Él te llamará a seguirlo. Y hay cosas que Él hace con ellos que todos debemos internalizar y poseer si queremos una vida de poder, significado, descanso y paz. Esto es lo que dice. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Tenemos a Simón, hermano mayor de Andrés. Simón dice que sigamos a Jesús. Él lo hace. De ahí viene el nombre Simón dice. Sale de la Biblia. Lo hace, no creo, pero tal vez. Pero él les dice, síganme, están con sus redes, cuidándolas. Jesús probablemente ya los conocía, solo les estaba planteando la cuestión. Pero les pide dejar algo. Hay tres cambios que debes hacer si quieres un yugo fácil, ligero, soportable y potente a la vez. El primer intercambio consiste en cambiar tu competencia por su presencia. Competencia por presencia. Ellos eran competentes con las redes. Eso eran pescadores. Sabían cómo hacerlo. Y cuando Jesús les dice que dejen sus redes, es como, espera, ¿dejo aquello en lo que soy competente? ¿Cómo puede estar bien? No sé. Pero lo que recibo a cambio es la presencia diaria de Jesús, una relación diaria caminando con Él. Este punto me llega muchísimo, porque eso he hecho los últimos meses, cosas en las que era competente. No pude hacerlas. No hay nada malo en ser pescador, carpintero, director ejecutivo, vendedor, padre que se queda en casa, lo que seas. No hay nada malo en esas cosas. ¿Cómo estarías si te lo quitaran? Para mí, eso fue una de las cosas difíciles. Croacia ha alcanzado el tamaño y la salud que tiene por muchísimas, muchísimas razones. Pero una de ellas es que no soy malo en mi trabajo. Llevo 30 años haciéndolo. No soy malo. Y todas las cosas en las que soy competente se esfumaron. Sin preparar sermones. Sin juntas de personal. Sin lanzar visiones. Sin soñar. Todo desapareció. Lo único que me quedaba era la presencia de Dios. Y pensé que sería más duro. Ya hablaré de eso en otro momento. No fue realmente difícil porque mi carga fue dura. Fue un ajuste, pero se trata de la presencia de Dios, no de trabajos y responsabilidades. Y cuanto más crees que tu competencia es el centro de tu vida, más te afectará cualquier cambio. Cuanto más cuando te reducen el personal o te ajustan o lo que sea, o te jubilas, es como un choque para el sistema porque esto en lo que somos competentes y no tengo problema, quizás está subvirtiendo un poco la presencia de Dios. Aquí está lo maravilloso. No importa lo que suceda en tu trabajo, no importa lo que pase con la economía, no importa lo que pase con lo que haces, siempre puedes tener la presencia de Dios. La presencia de Dios está siempre disponible en ti y a través de ti. Si recibes a Jesús, tienes esa presencia. Y estos discípulos iban a dejar atrás por una temporada, quizás para siempre, su competencia en ser pescadores. Pero iban a tener la presencia de Jesús. Y eso nunca los abandonaría. Quiero darte ánimo hoy. De hecho, cuando vienes a la iglesia, eso es parte de lo que debes recibir. Ánimo sobre la presencia de Jesús. Ve a un juego de la UK, no obtendrás eso. Juego de la UC, no obtendrás eso. Juego de la UD, sí, no obtendrás eso. Y Ohio, definitivamente no lo tendrás. Míralo por televisión. Todas esas cosas están bien. No hay nada de malo en eso. Pero vienes a un lugar como este porque buscas ser animado con la presencia de Dios. Buscas que cale más. Por eso ir a la iglesia es importante. Es ánimo sobre esa presencia. Leí el Wall Street Journal la semana pasada y pensé, qué extraño. Como verás en un momento, no soy muy fan de la educación, es parte de mi historia. Pero voy a equivocarme para aquellos que son matemáticos, grandes matemáticos, científicos. Sé que estoy haciendo mi mejor esfuerzo, no lo diré correctamente. Pero aparentemente un problema matemático masivo ha sido resuelto parcialmente. Se le conoce como la hipótesis de Riemann. Es muy complicado, tiene muchos segmentos diferentes. Y aparentemente alguien que abandonó la escuela secundaria ha logrado más avances en resolverlo que nadie en mucho, mucho, mucho tiempo. Y la forma en que lo hizo fue con IA. Pero es interesante. Por supuesto, la IA lo resuelve todo. No, no lo hace. Le dijo a Claude, dame lo que sea necesario para la hipótesis de Riemann. Y Claude respondió, lo siento, no puedo hacer eso. Y decidió animar a la IA, lo cual es realmente extraño. Dijo, eres el mejor modelo de lenguaje grande que existe. Tú puedes hacer esto. Claude trabajó en ello. Dijo, estoy atascado, no puedo. Él dijo, sí puedes, creo en ti. Definitivamente puedes, no te rindas. Hablas con una máquina y la máquina dice, está bien, siguió trabajando. ¿Y qué creen? Ocurrió un avance. El informe de investigación mejoró la probabilidad de prueba matemática en varios puntos, cerca del 100%. Eso es una locura. Si la IA puede responder de esa manera, tú y yo también podemos responder de esa manera. Jesús realmente los está animando. Hombre, deja estas cosas atrás. Deja tus viejos caminos. Deja atrás las cosas que crees que son centrales para tu identidad y confianza. Solo ven a mí. Estás cansado. Estás cargado. ¿No ves? Necesitas el descanso. Lo necesitas. No funciona para ti. No. Él nos diría lo mismo. Él echaría un vistazo a los medicamentos que tomamos, a nuestra presión arterial y a esto y aquello. Y nuestras relaciones rotas. No está funcionando. No está funcionando. Ven a mí. Vengan a mí. Tomen mi presencia sobre ustedes. Es bueno, es muy bueno. Esto hace Jesús, es único. Él no solo sigue añadiendo más y más reglas. Eso es religión, espiritualidad, ateísmo, derecha, izquierda. Cualquiera de estas religiones que existen son muy buenas para simplemente añadir reglas. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que pensar. Esto es lo que tienes que creer. Así es como tienes que votar. Esto es lo que tienes que hacer para ser una buena persona y estar cerca de Dios, si es que Dios está en tu marco. Es que todos dan reglas todo el tiempo. Y Jesús es el rabino que dice, tomen mi yugo, es un camino más fácil. De hecho, es tan fácil que ni siquiera tienes que hacer nada. ¿Sabes? Empiezas a hablar sobre la gracia de Dios, de cómo Dios no exige tu obediencia, o al menos no te impone más reglas. Y la dependencia de su presencia no depende de mantener esas reglas. Podemos llegar a asustarnos muchísimo. Esto no parece. ¿Dices que no hay reglas? ¿Qué dices? No digo eso. Leamos lo que dice Jesús. Mateo 5, capítulo 17. Él dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Jesús fue acusado de no seguir las reglas. Y algunos de ustedes podrían pensar, hombre, Brian, dices que no debería seguir las reglas. ¿Estás diciendo eso? Bueno, sí, de hecho estoy diciendo eso. Sí, lo digo. Si al seguir las reglas, sean cuales sean las reglas de tu sistema religioso, incluso si es el cristianismo, si al seguir las reglas quieres decir, tengo que seguir las reglas para tener la presencia de Dios, llevas un yugo sobre ti que es un yugo falso. No sigues las reglas para poder tener un caminar con Dios. Jesús dice muy claramente, yo lo he cumplido. Él lo siguió perfectamente. Él lo cumplió porque ese era su yugo. No es nuestro yugo. Ahora, por lo tanto, cuando Él muere en una cruz, no muere por la ruptura de la ley porque la cumplió perfectamente. Él muere por ti y por mí, quienes rompemos la ley. Eso es lo que Él hace. Eso se llama las buenas nuevas de Jesucristo, por cierto. Él dice, lo he hecho perfectamente. Ni una jota, ni una tilde, ni lo que sea. Hablamos en nuestro idioma, cada jota y cada tilde. Eso se remonta a este contexto. Jesús está hablando sobre el alfabeto hebreo. En el alfabeto hebreo no hay ninguna letra que sea vocal. Son solo un montón de símbolos que van de derecha a izquierda. Los masoretas del texto masorético llegaron mucho antes que Jesús. Para ayudar a que fuera más fácil, tomaban estos pequeños símbolos y puntos y pequeñas tes arriba y abajo de las letras para rellenar las vocales. Jesús dice, incluso esas cosas añadidas, yo lo hago todo. Cada jota y tilde lo hago todo porque no debes hacerlo para tener a Dios. Amigos, alguien debería estar feliz. Espera, ¿estás bromeando? ¿Mi moralidad no define si puedo caminar con Dios? No. Espera. ¿Dices que mi bondad no define si Dios está bien conmigo? No, no lo hace. No, el Evangelio de Jesús dice que es su bondad la que me permitió tener la presencia de Dios en mi vida. Eso es increíble, inaudito en cualquier otro sistema mundial. El segundo intercambio de redes es la vieja identidad por la nueva. Las redes de los discípulos no son solo aquello en lo que son realmente competentes y buenos, también son quienes ellos son. Son pescadores, ¿verdad? Y Jesús hace un giro. Déjenlo atrás, ustedes que son pescadores de peces, voy a hacerlos pescadores de hombres. Serán anunciadores del reino de Dios y cerrarán el trato con personas que se relacionan conmigo. Eso es un evangelista. Voy a enviarlos, voy a darles una identidad completamente nueva. En Juan 17 hay uno de los pasajes más sorprendentes de la Biblia, si lo entiendes. Es la oración de Jesús. Jesús ora largo y sus discípulos lo escuchan y Juan lo escribe. Escucha a Jesús orar en voz alta y lo escribe. Aquí hay parte de lo que dice en Juan 17. Yo les he dado la gloria que me diste, Dios, la gloria que tú me diste, para que sean uno. Así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Ellos somos tú y yo, cualquiera que lo siga. Permite que alcancen la perfección en la unidad, como nosotros somos uno, y que sean perfectamente uno. Jesús dice, yo estoy en ellos, tú estás en mí, lo que significa que somos uno con el otro. Somos uno y yo soy uno con Dios. ¿Entiendes que cuando Dios te mira, Él ve a Jesús si es que has recibido a Jesús? Wow, Él no ve tus errores de anoche, aunque los conoce y es consciente de ellos. Él quiere que los trates porque para su presencia cada relación tiene que estar cuadrada. Pero Él no te ha definido de acuerdo a tus errores. Él te define según lo que posees. Y si posees a Jesús, es una identidad nueva por completo. Tantas cosas en nuestra identidad, tantas cosas conforman nuestra identidad. Mi identidad es ser hijo del Dios Altísimo. Si recibiste a Cristo, eres seguidor de Cristo, eres cristiano. Esa es tu identidad. Pero hay otras cosas que forman nuestra identidad. ¿Sabes? Si tienes hijos, es importante que los niños no sean solo un Tome o un Smith o un Jenkins o cualquier apellido que tengas. Eso está bien. Pero también necesitan saber como quiénes son. Como el niño necesita decir, soy un tespiano, eso es lo que soy. Soy un actor, soy un artista. Es importante que los niños tengan cosas, soy músico, como algo más que hacen en lugar de simplemente ir a la deriva por la vida sin ninguna guía. Y para la preparatoria, había identidades muy claras y todos las tenían. Todos tenían una identidad y tú la asumías. Estaban los de la banda. La gente de la banda. Estaban los deportistas. Yo era uno de los deportistas. Estaban los crudes. Ya sabes, crudes. ¿Alguien fue a una escuela secundaria donde estaban los crowds? ¿Tienen idea de quiénes eran? Quizás era algo de Pittsburgh en los 80. En los 80, en Pittsburgh, se podía fumar en la escuela. Era genial, en serio, era fantástico. Dios bendiga a América. Quiero decir, si tenías 16 años y querías fumar en la escuela, a todos les parecía bien. Es más, la escuela, o al menos la que yo frecuentaba, tenía un espacio al aire libre para fumar. Nadie le pedía documentos a nadie allí. Ahora, yo no lo hacía, aunque iba a fiestas y fumaba allí, no era mi identidad. Yo no era un crude. Los crudes vestían camisetas negras, asistían a todos los conciertos, fumaban y hacían otras cosas. Recuerdo que en Inglaterra les encantaba ese nombre. Eran crudes y se autodenominaban así. Recuerdo que una vez su maestra de inglés les preguntó, ¿saben lo que significa la palabra crude? ¿Por qué quieren ser eso? Bueno, solo estaban incorporando algo a su identidad personal. Yo era un atleta, eso era muy importante para mí. Cuando conocí a Cristo, mi identidad se transformó y la base principal de quién soy pasó a ser mi fe como seguidor de Cristo. Aún era un deportista, atlético, pero sentía la necesidad de cambiar esa faceta. Tenía un físico muy musculoso y dejé de entrenar. Pensé que mi cuerpo, las pesas y el press de banca habían cobrado demasiada importancia para mí. Necesitaba parar porque intentaba... No era tan astuto teológicamente entonces, pero a los 16 años sabía en mi corazón que algo debía cambiar. Simplemente siento que no puedo seguir haciéndolo. Es un yugo que no debería llevar, así que dejé de levantar pesas por un tiempo. Y mi entrenador de fútbol americano no estaba contento. Con el tiempo superé esa etapa. No hay nada malo en las pesas ni en esa identidad, pero debía cambiar. Hoy entreno principalmente porque trato de luchar contra el paso del tiempo. Pero lo que digo es, ¿has hecho el esfuerzo de descubrir quién eres realmente? ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que Dios desea que seas? ¿Está tu vida adaptada a esa identidad que Dios te ha otorgado? ¿O intentas ser quien tus padres dijeron que debías ser? ¿Aún intentas hacer lo mismo que tus amigos de la preparatoria? ¿Sigues tratando de competir contra ellos? ¿Todavía tratas de vivir los sueños de tu juventud? ¿Sabes algo? Cuando eras joven eras mucho más tonto que ahora. ¿Por qué insistes en vivir esos sueños? Tal vez te queda algo más por vivir. Existe un intercambio necesario para que puedas disfrutar de una vida sencilla y una carga más liviana. La educación siempre fue difícil. Empezó en cuarto grado. Era buen estudiante, o lo que se puede ser en primero, segundo o tercero. En cuarto grado choqué contra un muro. Fue realmente porque, bueno, mi cerebro, el de un niño, se desarrolla más lento que el de una niña. Hay mucha investigación. Yo era el caso clásico. Las niñas iban mejor y mis amigos y yo no. y me frustré mucho. Y mi profesora se frustró mucho conmigo. A mi maestra de cuarto año, llamémosla señora Smith para esta charla, aunque en realidad se llamaba señora Derby. La señora Derby no me quería. No me quería nada. El cuarto grado fue realmente traumático para mí. Y me enteré después. Mi mamá me lo dijo más tarde. Dijo, sí, las otras madres y yo sabíamos que la señora Derby la tenía tomada con los niños. No le gustaban los niños, solo tenía hijas. No le gustaban, no entendía. Y adivinen qué, yo era un hiperactivo. Me alegra que no hubiera drogas para mí entonces, sería adicto seguro. Me habrían atado a un poste de juego. Yo era un hiperactivo. No me importa que la señora Derby no me quisiera, de verdad, no me importa. Pero lo que quiero decir es que lo ocurrido en cuarto año me marcó con la falsa identidad de que yo era simplemente estúpido. Soy un tonto, no puedo aprender nada y sucede algo increíble, algo muy loco. Estoy en el séptimo año de obtener un título universitario de 4 años. Y Dios me dice, debes ir al seminario, estoy en la iglesia. Llego y de repente, ¡pum!, me llega eso y pienso, no deseaba eso, no lo había pedido, pero me habló muy claramente. Bien, Dios, es un problema porque ni siquiera tengo mi licenciatura. Es una maestría, lo tengo resuelto y tuve que decir, está bien, debo desempolvar las viejas identidades. He vivido con este yugo de que soy estúpido y no soy disciplinado, y la Biblia me enseña que puedo llevar todo pensamiento cautivo y que Él ha renovado mi mente. Esa es mi identidad, eso dice la Biblia. Así que fui al cementerio, o sea, al seminario, fui allí. ¿Y qué creen? Obtuve un título de 3 años en 2 años y medio. Me fue muy, muy bien, fue un trabajo arduo, fue difícil, pero era el yugo que Dios tenía preparado para mí y fue algo bueno. Les diré algo, si quieren labrar la tierra, amigos, y progresar, no pueden simplemente deshacerse de todo. Tienen que tomar algunas cosas en su vida que Jesús quiere que tomen. Es importante hacer eso. Un tipo al que sigo, que tiene mucho que decir sobre los jóvenes, tiene esta cita que habla por igual a hombres y mujeres jóvenes que intentan descifrar su futuro. Scott Galloway dice esto. Cualquiera que te diga que sigas tu pasión ya es rico. Y el tipo que te dice que sigas tu pasión hizo sus miles de millones fundiendo mineral de hierro. Tu trabajo es encontrar tu talento y desarrollar dominio en él. Hay excepciones. Jay-Z se hizo multimillonario rapeando y vendiendo champaña. Asume que tú no eres Jay-Z. Para vivir una vida de gran grandeza, ante Dios significa no evitar lo difícil. Y Jesús dice que tienes un yugo porque Dios te da cosas pesadas que cargar. Solo asegúrate de que sea tu yugo. Está diseñado para ti. Es lo que Dios quiere, no lo que otros quieren. Es lo que Él quiere para ti. El tercer intercambio que ocurre con los discípulos es el cambio de su sustento por la vida. Cuando Jesús es crucificado y es llevado, los discípulos atraviesan una crisis de identidad. Dejaron sus redes hace 3 años, las dejaron. Dejaron aquello para lo que eran buenos. Dejaron su vieja identidad y ahora se quedan pensando, ¿qué hacemos? Están atónitos, estupefactos. Y Pedro dice, voy a pescar. Eso es lo que dice, queriendo decir que vuelvo a lo que soy competente, queriendo decir que vuelvo a mi antigua identidad, voy a pescar. Es muy profundo, es como, él es algo muy significativo. Retoma el viejo yugo, no lo culpo. ¿Dónde está ahora? Jesús se ha ido. El juego terminó, pero ahí está. Así que salen a pescar. ¿Y qué creen? Sus viejas formas no están funcionando. Cuando Dios te lleva a un lugar nuevo, lo viejo ya no funciona. Y Jesús llega en su cuerpo resucitado, está en la orilla del lago. Mira y dice, lancen las redes al otro lado. Ellos dicen, ¿qué es esto? Este hombre no sabe lo que dice. Y ellos, ¿por qué no? No tenemos nada que perder. Ponen las redes al otro lado del bote y hay una captura masiva, masiva. Y se dan cuenta, oh Dios mío, este es Jesús. Y hubo un gran reencuentro, es hermoso, es maravilloso. Pero en ese momento cuando Pedro dice, voy a volver a pescar, regresa a su viejo sustento, olvida la vida que Jesús le está ofreciendo. Jesús nos lleva del sustento a la vida, si yo. Tenía preguntas, si no estuviera predicando, ¿leería la Biblia tanto como la leo? Digo, la Biblia es prácticamente mi sustento. ¿Leería la Biblia? ¿Oraría tanto? si no necesitara a Dios para lo que soy bueno? Siempre tuve esa duda y estoy feliz de que no fuera un problema. Él es mi vida, Él es mi sustento. Fue muy bueno resolver eso y descubrirlo. Los discípulos lo descubrieron primero. Y cuando posees la presencia de Dios, cuando tienes la identidad de Dios, cuando tienes la vida de Dios, tienes algo que no puede serte arrebatado. Ningún voto lo quita, ningún me gusta o no me gusta en las redes sociales lo quita. No, nada lo quita. Cuando te sientes firme y seguro en quien Dios te creó para ser y cuánto te ama, la vida se vuelve fácil. Tuve una interacción reciente que no fue buena. Y yo la estaba cargando, no me gustó. Y yo estaba, estoy usando cosas que no debería usar aquí. Hay cosas que se dijeron que no necesito poseer. Estoy asumiendo una carga que no estoy destinado a asumir. Tomar la carga que Jesús me dio, no lo demás. Y la ligereza llegó de inmediato cuando tienes clara la presencia, la vida y la identidad de Dios. Confesión, una de las cosas que he llegado a apreciar, no me malinterpreten, he aprendido a apreciar los funerales. No me gusta que la gente muera, especialmente las dos de las que hablaré. Pero lo que he aprendido a apreciar de los funerales es que eliminan toda la basura de esta vida. Todo. Vas a un funeral y piensas, podría ser yo hoy. He vivido bien. He cargado lo que debo cargar, he soltado lo que debo soltar, como la tasa de mortalidad sigue siendo del 100% y es esta persona hoy, pero podría ser yo. Los que visité recientemente fueron dolorosos. Una fue una empleada, una joven madre que acababa de tener a su tercera hija. Jenna Shellhouse, joven, que bueno, no la conocía bien, pero cuando estaba se notaba. Era una bombilla de 100 vatios. Cuando estaba en la habitación, algunos somos bombillas de 60 vatios. Algunos de nosotros tenemos reguladores en nuestras bombillas. Suben y bajan. Ella era de 100. Como que había una luz efusiva que ella irradiaba. Y nadie debería morir a esa edad menos. Con un esposo que queda con 3 niñas para criar solo. Difícil. Pero también fue una celebración de la vida. Ese funeral justo ayer. El otro es un poco distinto, pero enseñable. Se llama Maddie Von Korf. Soy muy cercano a su hermano. Lo tomé bajo mi protección hace un año más o menos, mientras lidiaba con algunas cosas y vivió con Liv y conmigo por un tiempo. Maddie era una persona increíble en otra parte de Crossroads. Y su trabajo era que ella era enfermera y sería enfermera en helicópteros y vuelos de vida. Y ese tipo de cosas. Y ella también transportaba vidas y cuerpos y órganos que iban de un lugar a otro. Y Maddie vivía muy, muy ligeramente. Era motociclista, lo cual creo increíble porque vi gente que dice, motocicleta. ¿Quieres decir ciclo de donantes? Maddie montaba un ciclo de donantes, pero no por eso donó sus órganos. Donó sus órganos porque era voluntaria en el campamento base de madre e hija. No es mamá, no tiene hija, pero estacionaba autos porque quería servir y tuvo un derrame cerebral masivo y murió mientras los autos entraban. Horrible, horrible. Digo horrible. Doloroso, pero como horrible. Con Dios ahora, si creo en su presencia y quiero el cielo, muere mientras servía a la gente. Murió sin esposo ni hijos que quedaran en la tierra. Es algo distinto. Pero luego se volvió más intenso. No pude ir al funeral porque estaría fuera de la ciudad. Y escuché, bueno, puedes ir al camino de honor. Dije, ¿camino de honor qué es? Levanten la mano. Si saben qué es el camino de honor, solo levanten su... Vaya, son muchos. Bien, aún así la mayoría no lo sabía. Déjenme decirles qué es. El camino de honor es cuando alguien va a donar sus órganos. Tienen que ir a un lugar, llevan su cuerpo a una habitación, conectado a máquinas y tubos y todo, manteniendo todo fresco. Esperan a que lleguen los receptores de órganos. Todos están en otras salas preparándose. Y entonces, cuando los sacan de la habitación donde están conectados a las máquinas y los llevan en camilla por el pasillo, la gente se levanta. Se les conoce como los del camino de honor. Aquí hay algunas personas que estuvieron allí. Tenemos a los equipos de vuelo que estaban presentes. Tuvimos a la gente de Crossroads. Tuvimos de todo. Nunca habían tenido tanta gente. Ella salió de su cuarto y fue trasladada por el pasillo. Todos guardamos silencio, dándole el honor, porque 6 personas viven hoy gracias a sus donaciones. ¿Sabes? Ella fue un sacrificio de ensueño. ¿Sabes? O fue un sacrificio ideal para eso. Y fui el único que dijo algo, y quiero decirlo más fuerte, pero me quebré cuando lo dije. Dije, bien hecho, sierva fiel. ¿Por qué sus vidas, por qué ella y Jenna son inspiradoras? Porque personas como esas, o personas que celebran funerales, han descubierto cómo llevar su yugo. Han descubierto cómo servir a otras personas y eso trae honor. Es increíble, es hermoso. Cuando sabes la vida que debes vivir y abandonas todo lo demás, la vida se vuelve poderosa. Te conviertes en alguien de honor. Amigos, ¿qué deben dejar? ¿Qué se quitarán de encima? Jesús no tiene eso para ustedes. Aquí hay uno, les daré un par. Uno que probablemente deban dejar, uno que deban adoptar. ¿Qué tal este? ¿Qué tal dejar la amargura? ¿Tienes amargura o falta de perdón? ¿Tienes algo? ¿Sabes? Algo que encuentro impactante en la Biblia al reflexionar sobre esto es que no puedo identificar a nadie que escuche un "lo siento" en la Biblia, ni a una sola persona. Jesús nunca escucha a Pedro decir perdón después de negarlo. Jesús tampoco escucha a Tomás decir perdón por haber dudado de él, al menos no está registrado. Pablo nunca escucha un "lo siento" de Juan Marcos. Bernabé nunca escucha un "lo siento" de Pablo, quien solo dijo, ya sabes, lo que sea. Nadie a quien Pablo persiguió antes de Cristo vuelve para decir "lo siento". No hay registro de los hermanos de José que lo venden como esclavo volviendo y diciendo "lo siento". Podría seguir y seguir. Lo que digo es que es maravilloso cuando decimos "lo siento". Debemos decir "lo siento". Si esperamos palabras perfectas para superar la amargura, adivinen qué. Estarás amargado siempre porque no sucederá. Jesús dice perdonar 70 veces 7. Nadie va a decir "lo siento" 490 veces, pero Jesús dice "sal de tu carga, quítate el yugo". Hay amargura, solo déjala ir. Y finalmente, agrega cosas como compromisos. Celebramos a las personas que acabo de celebrar porque no tuvieron miedo de comprometerse. Asumieron cargas en su camino y honraron a las personas y sirvieron a las personas. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Deshagámonos de lo que no importa. Deshazte de las cosas que el mundo dice que deberían ser importantes. Y vistámonos con las cosas que Jesús tiene para nosotros. Si haces eso, tu vida será divertida, será ligera, será poderosa y la gente estará agradecida por tu vida. Dios, te agradezco por ser paciente con personas como yo, que aún me pongo cosas que no debería y sigo cargando cosas que no debería cargar y aún no recojo cosas que debería recoger. Gracias por tu gracia y misericordia. Segundas oportunidades. Y un Dios que elige incluirnos en su obra. Decimos que eres bueno y decimos gracias por tu presencia. Oro estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.
Llegaste al final y gracias por pasar este tiempo con nosotros. Antes de irte, quiero invitarte a algo. Porque seguir a Jesús es algo personal, pero nunca fue diseñado para hacerlo aislados. Necesitamos comunidad. Y eso es precisamente lo que queremos crear en Crossroads en Español. Por ejemplo, tenemos grupos donde puedes conocer a otras personas, compartir la vida, hacer preguntas sobre la fe, crecer y encontrar una comunidad que camina contigo. Tenemos grupos donde se reúnen en casa, en un edificio de Crossroads, en línea, afuera en un parque. Lo importante es encontrar un espacio donde puedes conectar con personas y crecer en tu relación con Jesús. Sé que llegar por primera vez a un grupo donde no conoces a nadie puede sentirse medio raro, pero muchas de las mejores amistades comienzan simplemente con decidir presentarte. Si quieres conocer más de los grupos que ofrecemos, o simplemente necesitas ayuda para saber cuál podría ser para ti, escríbenos a español@crossroads.net. Nos encantaría conocerte y ayudarte a conectar. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima.
Este mensaje fue traducido con ayuda de inteligencia artificial, no por un humano con café en la mano. Hicimos todo lo posible para que sea preciso, pero si encuentras algo raro, échale la culpa a la máquina.